de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 36. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Al oír esto dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Queridos hermanos, en un día como este, que acabamos de despedir al Papa, de una forma o de otra, algunos por televisión, otros como hayan podido, no sé, pero me parece a mí que estamos como un poco llenos pues de gracia, llenos de presencia del Espíritu, llenos de iglesia, llenos de cariño, llenos de ternura, llenos también de unción, de la unción del Espíritu Santo. De una forma o de otra, pues, estos hechos eclesiales significativos, pues producen profunda emoción, profunda vida interior. A mí me ha emocionado mucho, la verdad sea dicha. Entiendo, creo yo, perfectamente al Papa que en un momento determinado diga: por el bien de la Iglesia no quiero seguir, dada mi situación, dada mi vejez, dada mis problemas de salud o de lo que sea. Segurísimo que lo ha hecho con un don del Espíritu Santo, con una... Este Papa que realmente pues nos ha dicho continuamente, nos ha conducido de nuevo a lo esencial, y lo esencial es Jesucristo. Y Jesucristo y nada más que Jesucristo. Hoy he leído la cuarta parte del querigma, de este anuncio primitivo que hizo San Pedro el día de Pentecostés. Ayer, primer día, nos hablaba de ha sido constituido Señor y Cristo, después de la conversión. Y hoy termina diciendo: si os convertís a Jesús, recibiréis el don del Espíritu Santo. Si nos convertimos a Jesús, recibiremos el don del Espíritu Santo. Y el don del Espíritu Santo es una partecica de Dios, una partecica del cielo que hay en tu corazón y que te diviniza de alguna forma, te hace partícipe de la naturaleza divina. Así lo dice San Pedro con unas palabras que uno... Pero vividas estas palabras, pues no lo sé, pero yo lo veo en el corazón del Papa. Yo veo como ahí, pues este hombre está mal, pero disfrutando. Dice: no me bajo de la cruz. ¿Qué se va a bajar de la cruz? Está en la cruz, y quizá en la cruz final. Soy un peregrino, nos ha dicho hoy. De hoy en adelante un peregrino más que peregrina hasta el último momento de su vida. Y nos ha enseñado mucho acerca de Jesucristo, mucho, pero sobre todo nos ha hablado enormemente de cómo tenemos que volver a Jesucristo, a lo esencial. ¿Os dais cuenta que muchas veces en las parroquias y en todas partes se predica mucho de los valores, que si los valores cristianos, que si la amistad, que si la solidaridad, que si el cuidado de los pobres, que si no sé cuántas cosas? Que todas son buenas, todas son buenísimas, pero no es momento de eso. La nueva evangelización no se puede parar en esas cosas que son obras. Y que la Iglesia no puede estar sin esas obras. Pero hay que buscar la raíz, hay que buscar lo profundo, hay que buscar de dónde brota todo eso. Y todo eso brota: bautizaos en Jesucristo. Nos lo repite hoy aquí a nosotros esta palabra de los Hechos: bautizaos en Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero aquí hay un pequeño lío, porque claro, no podemos entender a Jesucristo sin Espíritu Santo, y no nos viene sin el Espíritu Santo sin conocer a Jesucristo. Ese misterio lo sabe bien Dios, pero bueno, nosotros sabemos que yendo a Jesucristo, deseando a Jesucristo, como cada uno pueda, con la pequeña fe que tiene en este momento, porque nadie puede decir, es que yo no tengo fe. ¿Cómo que no tienes fe si estás aquí? Nada más entrar a la iglesia ya está la fe en tu corazón. Ya estás en el ámbito sagrado y ya estás en el ámbito del Señor. Ya estás en la humildad, ya está en la fe en ti. Entonces, teniendo fe, cada uno la que tenga, cada uno la que tenga, y que no se rompa los cascos pensando, es que yo no tengo fe, cada uno la que tenga. En este momento, desde aquí, ahora, te viene el Espíritu Santo. Claro que te viene el Espíritu Santo, pero si además el Espíritu Santo lo que busca es a los más pobres, lo que busca es a los más pecadores. Lo planteas mal, como os decía ayer, lo planteamos mal todos y nosotros decimos, es que yo precisamente no estoy bien en este grupo, aunque me haya traído mi mujer. Porque yo pienso que no tengo fe suficiente y además ni me intereso ni me he interesado nunca. Bueno, pues sí que tienes fe. En este momento sí. Y en este momento, pues se viene el Espíritu Santo. Te viene el Espíritu Santo y te da vida y te transforma y tú miras con ojos de nueva luz las cosas, pero empezando por ti mismo, empezando por tus cosas. Por eso no es momento en este de una nueva evangelización, de querer transformar un poco la fe de la iglesia y la fe del mundo, pues ni siquiera hablar de los valores que son sustitutos de Jesucristo y que muchas veces toman el lugar de Jesucristo. Creemos en todos los valores y trabajamos por todos los valores y nos olvidamos de Jesús. Y Jesús es la fuente. Y Jesús es el don del Espíritu Santo. Nos viene el Espíritu Santo de ahí. Y yo estoy seguro que la mayoría de vosotros habéis tenido en la vida montones de emociones y experiencias del Espíritu Santo. Pero claro, hay que saber formularlas. Hay que oír hablar del Espíritu Santo para decir, pero si yo creo que aquello me sucedió. Aquello que me sucedió cuando yo era pequeño, cuando yo era pequeña, ¿no sería el Espíritu Santo que estaba trabajando en mí, que me estaba ya dando unos primeros indicios de su presencia en mi corazón? Claro que sí. Claro que sí. Repasa tu vida, verás cómo sí. Verás cómo tienes algo que dices, eso fue del Espíritu Santo. Aquel encuentro, aquella situación, incluso aquella enfermedad, aquel dolor, aquellas personas. El Espíritu Santo, aquel gozo de aquel día, aquella situación, no lo sé, porque el Espíritu Santo está ahí en nuestro corazón. Ahora, para recibir al Espíritu Santo se necesita también de nuestra parte una cosa. Porque aquí hemos dicho todos estos días en esta teología que yo os he predicado que todo viene de arriba, que todo es don, como nos dice aquí San Pedro y como nos lo ha repetido por activa y por pasiva. El Papa saliente nos lo ha repetido, que la fe consiste en creer que Dios te ama. La fe consiste en creer que Dios te ama, pero así, personal, particular, no pienses que Dios nos ama. Porque eso es una palabra o una frase todavía abstracta. Dios te ama a ti. Pero a mí, sí, a ti. Pero con esto, sí, con esto. Y con todo lo que he tenido, sí, con todo lo que has tenido. Dios te ama y hoy te quiere amar de una manera especial, aquí y ahora. Él te quiere amar de una manera especial. Por lo tanto, ¿qué necesitas? Pues mira, de nuestra parte necesitamos una cosa que la podemos llamar humildad, la podemos llamar pobreza de espíritu. Más bien creo que pobreza de espíritu. ¿En qué consiste la pobreza de espíritu? En dejarte hacer. En dejar que Dios sea Dios, en dejar que Él entre, en dejar que Él obre en ti. Y eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el don de Dios que entra en tu corazón y te transforma, te convierte, te hace una criatura nueva, sin violencia de ninguna clase. Sin violencia. Yo tuve una vez una especie de efusión del Espíritu Santo en los carismáticos. Y yo vi que me cambió. Que me cambió la vida, que algo se cambió dentro de mí. Pero cosa curiosa, después de que algo estaba sucediendo dentro de mí, se estaba cambiando, resulta que yo pensaba igual que antes. Yo siempre había pensado que un cambio de mentalidad es un cambio de ideas. Pues no. El cambio de mentalidad que te hace el Espíritu Santo no es un cambio de ideas, ni de gustos, ni de nada. Si eres del Madrid, no te hace del Barça. No. El Espíritu Santo es como el agua de mayo que viene y hace crecer a cada planta según su especie. A una lechuga no la transforma en palmera. Por muy agua que sea del Espíritu Santo, la hace más lechuga, más tierna, más, no sé cómo decirlo, pero de esas de pueblo que saben muy bien, recién cogidas de la huerta. Pues el Espíritu Santo sí que es que llega a ti y llega a ti como tú y en ti, y no te transforma en nada. Pero, y yo me di cuenta, digo, anda, o sea que yo puedo cambiar interiormente sin tocarme ni una sola de mis ideas. Si eres de un partido, te deja de ese partido. Si eres... ¿cómo? Sí, porque no va ahí. El Señor no va a nosotros, digamos, en nuestras estructuras, en nuestra cultura. No va ahí principalmente. Eso ya lo hará a lo largo de la vida. A lo largo de la vida, si te tienen que cambiar algo, te lo cambiará. Pero en un primer momento te deja tal como estás, pero cambiado. Pero muy cambiado interiormente. Y entonces, claro, pues, ¿qué caballero es el Señor? Dice uno. No viene arrasando, no viene, qué sé yo, arrancándote de... No te arranca de nada. Cuando te arranque de algo, si es que te tiene que arrancar, te lo meterá en el corazón. Por eso, pues, no podemos nosotros nunca dejar de ser pobres y humildes, dejándonos hacer por el Señor, dejándonos hacer por el Espíritu Santo. Y si te dejas hacer, entonces empiezan en ti suceder cosas. Suceder cosas. Claro que te ilumina. Claro que te ilumina. Porque no hay ninguna persona humilde que no sea humillado. Y no hay ninguna persona, qué sé yo, pues paciente que no sea probado en la paciencia. Si yo te digo que estás en pecado, pues a lo mejor me mandas a tomar vientos. Pero si te lo dice el Espíritu Santo, te lo dice con otra unción interior, con otra forma. Yo estaba un día con un compañero, se me ocurre ahora, porque estamos en Cuaresma, se me ocurre un día con un compañero, pero ya hace 30 años por lo menos, compañero joven que se murió a los 27 años de un accidente, un gran predicador, y no sé por qué él y yo quedamos a tomar un conejo al ajillo. Y entonces resulta que cuando estábamos cenando en un restaurante llega otro fraile, fue en Alcobendas, y entonces le invitamos, siéntate, come con nosotros, cena con... y el otro no, que no, que no, y nos dejó comer, nos dejó cenar, y al terminar la cena nos dice: qué bueno sabe el conejo al ajillo un viernes de Cuaresma. Nos quedamos, no nos habíamos dado cuenta, pero tuvo la esa buena de dejarnos hasta el final, porque mira que si nos corta el Espíritu Santo, nunca corta, te lo dice más tarde, pero nunca te... Pero me sucedió una cosa casi mística, y os lo voy a contar. Entonces empecé yo a sentir una cosa interior de estas que os digo, una emoción del Espíritu Santo por dentro, así como... Y se lo dije, digo, oye, algo me está diciendo el Señor, algo está sucediendo de mí, dentro de mí. ¿Y qué me estaba sucediendo? Estaba sucediendo que... el Señor me estaba revelando la raíz de mi pecado, cómo toda mi vida era pecado. y entendí que todo lo que había, en todo lo que había yo trabajado en mi vida, era un egoísta, que solo me había buscado a mí mismo. Y me lo hizo ver tan claro, que no tuve más remedio que decir sí, pero me fastidió, Tuve 4 o 5 días diciendo, soy un monstruo. Soy un monstruo, pero es para bien, porque después ya digo, yo ya sé de qué zapatos calzo, como se diga eso. Pero no me dijo ni una palabra del conejo al ajillo. Eso fue para mí interesantísimo. No me dijo una palabra, yo se lo dije, pero del conejo al ajillo no me ha dicho nada. Digo, por lo menos de esto me sale. Pero claro, el conejo al ajillo en comparación de la raíz de tu pecado, ya ves vosotros lo que significa. Y entonces yo era más joven, pero empecé a entender un poco que el Espíritu Santo revela y revela tu pobreza, claro, porque te quiere hacer pobre. Te quiere hacer pobre porque si no eres pobre no te dejas hacer. Es que tú crees que eres bueno, es que tú crees que, como yo, ¿cómo me van a decir ustedes que yo me creía que en todo lo que hacía era una egoísta, que me buscaba siempre a mí mismo? Y claro, cuando se pone en la predicación la cosa, yo llego a un momento en que me di cuenta de que siempre que predicaba lo hacía por quedar bien, por lo menos en un 80% de mi esfuerzo. Y cuando me di también cuenta, me horroricé, digo, pero bueno, pero no podía cambiarlo porque yo era un pobre hombre que predicaba para quedar bien, bueno, también un 20% para que el Señor dijera algo. Después ya pasó el tiempo, ya me di cuenta que andaba por el 50%. Un 50% para quedar bien y otro 50% para que le hiciera bien a la gente. Porque ya empezaba yo a amar a alguien que no era yo. Eso es del Espíritu Santo. Ya empezaba yo a amar a los demás. Y en este momento, aquí delante de vosotros, confieso que me queda todavía un 25% más o menos de querer quedar bien. Pero el 75% restante es para que la palabra haga bien. Ya estoy predicando bastante a Jesucristo. Ya estoy diciendo, Señor, que llegues a sus corazones, que penetres en lo más profundo. Tú me pones ahí como vocero, tú me pones ahí como intérprete de ti y de tu palabra. Tú me pones ahí ya. Cuando yo estaba en el noviciado me decía mi maestro, nos decía el maestro de novicios que la forma de amar un dominico era predicar. Y yo que tenía 19 años, para mí entonces el amor era otra cosa, no predicar. Pero ahora ya de mayor me doy cuenta de que amar significa dar a los otros o al otro lo mejor que tienes. Y si yo lo mejor que tengo en este momento en mi vida es mi fe que me constituye, que es la realidad más profunda de mi vida, predicar esta fe es mi forma de amar. Y cuando esa forma de amar viene ungida por el Espíritu Santo, entonces resulta que no sois anónimos para mí, entonces resulta que es que yo estoy predicando y os estoy queriendo. Y no hay cosa más bonita que querer y desear que os haga todo esto un bien extraordinario. Que el Espíritu Santo llegue a vuestros corazones, que se transforme vuestra vida, porque ¿qué más voy a desear yo? Pero ya no desde mí, porque si fuera desde mí yo desearía quedar bien. O predicaría algo y quisiera que fuerais de mi partido. Yo no quiero que seáis de mi partido. Yo quiero que seáis de Jesucristo. Yo quiero que Jesucristo llegue a vuestros corazones, que eso es lo que me interesa, eso es lo más interesante que puede darse. Porque si no, pues, sí, el descubrir la pobreza, que todos somos iguales, que todos necesitamos al mismo Cristo, al mismo Espíritu Santo. Una vez iba yo en un tren y me mareé. Soy de una familia muy mareona. Y entonces, pues, iba de aquí para León. Y entre Madrid y Ávila me mareé. Y el revisor dijo que le habían dicho dos chicas médicos que había allí, que iban cerca de mí, que había sido un ataque al corazón muy fuerte. Que bajo su responsabilidad yo no podía seguir en el tren. Y entonces en la estación de Ávila me bajaron. Yo con mi maletita, y había como una especie de cordón policial que me sacaba por la oficina del jefe a la ambulancia, que ya estaba allí. Cuando llegué, yo les iba mirando, digo, joder, a nadie se le ocurre cogerme la maleta. Con ese ataque al corazón que tengo. Pues metí yo la maleta. Y llego, y dos doctoras, pues durante 5 horas, me examinaron. Tiene que quedarse usted aquí en observación. Dice, no vemos nada, pero tiene que quedarse en observación. Que soy de una familia muy mareona. ¿Qué tiene usted que quedarse? Pues me metieron en la sexta planta de la Seguridad Social de Ávila y allí estuve con la desgracia de que era el 13 de octubre y el 14 es víspera de Santa Teresa, que es la patrona de Ávila, y al día siguiente era sábado y al día siguiente domingo, o sea, 4 días, medio tiempo para todo. Pero lo que me puso verdaderamente mal fue el pijama. Me pusieron un pijama azul por el cual había pasado varias generaciones de enfermos. El pijama. Había otros dos señores en mi habitación que tenían el mismo pijama. Y por la mañana me levanto, me pongo estos pantalones normales porque quería bajar a misa abajo, que estaba en la planta baja. Cuando salgo vienen dos enfermeras, ¿dónde va usted? Digo, a misa. Así no puede ser. Entonces, ¿cómo? En pijama. Y me llevaron dos albornoces, o como se diga. No, uno, que dos. Uno. Y me bajé a misa, que ni oí a misa ni nada. Yo fue una misa antipijama. Y bueno, subí furioso con el pijama, pero a lo largo de la mañana, yo como no tenía nada, pues era párroco de la parroquia de Peñarol, que os he contado. Empezaron a llamarme por teléfono, que le ha dado el párroco un ataque al corazón. Y yo en el pasillo solo había dos teléfonos y corriendo de uno para otro. Mira, mira cómo corre ese que tiene un ataque al corazón. Bueno, la cuestión es que a lo largo de la mañana fui cambiando la opinión sobre el pijama. Porque todos los señores que había en la planta tenían el mismo pijama. Y yo me di cuenta de cómo nos facilitaba el pijama el hablar, el contarnos los unos a los otros nuestras penas. La comunicación. Después de comer, en la televisión, estábamos 14 tipos viendo un culebrón venezolano que se titulaba Rubí. Y entonces, pues dice uno, si me viera mi mujer aquí... Pero yo empecé a pensar... movido por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo se mete en todo. Yo esto lo llamo la parábola del pijama, porque digo, Dios mío, pero cuántas enseñanzas he sacado yo de aquí. Qué comunión, qué comunidad, gracias al pijama, los unos con los otros. Nada más que un señor se vestía de calle y había uno muy alto con barbas como si fuera misionero, se vistió con su corbata, eso ya no nos atrevíamos a decirle nada. pero los que estábamos en pijama hablábamos todo con una facilidad. Y me ha venido a mí esto también muchas veces en la predicación. Digo, Señor, si es que para hacer una comunidad tuya tenemos que estar todos en pijama. Porque si alguno se viste de otro o de otra cosa, ya eres más, ya, no sé, sobresales, ya quieres sobresalir, ya te buscas a ti mismo, ya no sé cuánto, ya no sé cuál, ya no puede actuar el Espíritu Santo de la misma forma. Porque el Espíritu Santo es un pueblo, el Espíritu Santo hace un pueblo de pobres, pero así de una manera tan sencilla que en un primer momento te fastidia, claro, porque el pijama, pero al final dices, pero qué bien. ¿Cómo podíamos hablar todos? ¿Cómo estábamos en la habitación? ¿Cómo? Y una comunidad cristiana es así. Una comunidad cristiana tiene que ir caminando hacia la pobreza de espíritu. La pobreza del espíritu y el pijama es lo mismo. La pobreza de espíritu consiste en dejarnos trabajar. Si lo ponemos de uno en uno, en dejarte trabajar por el Espíritu Santo. Dejar que te quite fachadas. Dejar que te desvista, dejar que te vaya quitando capas, dejar que saque de ti tantas cosas como tienes ahí dentro, que bloquean tu vida, que bloquean tus cosas, que no dejan al Espíritu Santo entrar ahí, en lo pobre y en lo pequeño de ti mismo. No dejan. Pero el Espíritu Santo siempre buscará el huequecito para entrar. El huequecito para entrar. Tú me puedes decir ahora, Padre, yo imposibilitado para el Espíritu Santo, porque tengo un caparazón que nunca entrará el Espíritu Santo en mí. Mire usted, yo soy de un pueblo, de León, que tiene un pantano grandísimo, más grande que todos los de Madrid juntos, y le sobran 100 millones de hectómetros cúbicos. El pantano de Riaño. Y entonces, pues, yo le he oído a un ingeniero decir, porque tiene una presa enorme, con muchos metros de eso, dice, a un ingeniero le oí yo reflexionar, y dice, pues figúrate tú el cuidado que tenemos que tener, porque una gotita sola de agua que atravesara el cemento, al final esa gotita destruye el pantano. O sea, tú dices que eres un cementoso, que el Espíritu Santo no puede entrar dentro de ti, que tú no puedes nunca ser pobre. Bueno, déjale alguna gotita. Déjale alguna gotita, déjale que vaya penetrando poco a poco. Haz esa oración con humildad, Señor, yo soy la pared del pantano de Riaño, pero déjame, hazme una pequeña agujerito para que puedas ir entrando dentro de mí, porque con la vida que tengo estoy tan endurecido, tengo tantas cosas, tengo tanto. Entonces, pues, Él irá destruyendo poco a poco todo eso que es duro en ti, que es endurecimiento. Y esa es la acción del Espíritu Santo dentro de nosotros. Esa es la acción del Espíritu Santo, descubrir tu pecado, hacerte pobre, hacerte sencillo, hasta que seas como María. Hasta que seas como la Virgen, porque figúrate qué bonito, la Virgen en el Magnificat cuando dice, el Señor me miró en mi humillación y el Poderoso ha hecho obras grandes en mí, por mí. ¿Por qué? Porque la vio en su humillación. Ya no era, no tenía una capa, no tenía fachada de ninguna clase, tenía el corazón limpio, absolutamente limpio. A los pobres de espíritu en la Biblia se los llama los anagüín, los pobres, los que confían en el Señor, los que, en definitiva, su vivir es un vivir confiado profundamente en que Dios es Dios. Figúrate este Papa cuando dice que la Iglesia la lleva a Jesucristo. Y si tú estás seguro de que la Iglesia la lleva a Jesucristo y estás seguro en tu corazón y tus miedos no te tambalean, es que estás siendo pobre ya. Y si estás siendo pobre, pues. Pero hay muchas tapones. Hay muchos tapones. Cuando veis una botella que está en el mar, o en un lago o en una piscina y no se hunde, ¿qué le pasa? Que está taponada, que está el corcho puesto. Entonces no se pueden hundir en el agua del espíritu. ¿Y qué son los tapones? Los tapones, pues cosas que tenemos. Mira, es que yo, como decía ayer, a la prima del pueblo es que no la soporto. La odio. Tapón. Eso es un tapón. Pero es que no puedo hacer nada en contra, ¿vale? Y esto es muy sencillo. Señor, no puedo hacer nada en contra porque odio a mi prima que me quitó un metro de tierra cuando las herencias. Pero como tú estás rondándome y me estás metiendo algo en el corazón, yo te digo, Señor, yo no puedo perdonarla, pero tú sí puedes dentro de mí. Te doy permiso para que con tu fuerza, con la fuerza del Espíritu Santo, tú puedas perdonar. Y un día llegará en que la perdonas, vuelves al pueblo, le das un abrazo, no te importa nada el metro de tierra y vuelves contentísimo diciendo, Señor, has estado conmigo y yo estoy contigo por la fuerza de su Espíritu. Porque así de sencillo obra el Espíritu Santo, te transforma. Porque si lo pones a lo humano, es una tragedia. La herencia es una tragedia, la prima del pueblo, es una tragedia todo. En lo humano, qué difícil es. Pero tenemos una resurrección de Jesucristo que ha resucitado, que vive y que nos da su Espíritu para que nosotros poco a poco vayamos acogiendo su don, vayamos acogiendo su gracia y nos sintamos realmente pues transformados, convertidos y renovados. Por eso el don del Espíritu Santo nosotros lo necesitamos tanto. ¿Por qué razón? Pues porque hay un don. Hay siete dones del Espíritu, ¿sabéis? Le hablé el otro día un poquito del don de sabiduría. Pero hay otro don que es el don de fortaleza. El don de fortaleza es el don que tienen los mártires, por ejemplo. Pero también es un don anónimo de las personas sencillas, de las personas anónimas, que quieren y que el Espíritu Santo les mete en el corazón para ser de Cristo. Y quieren ser de Cristo, y quieren tener fe, y quieren que la fe les crezca, pero no saben cómo, no saben cómo. Y ese don de fortaleza para ir superando las dificultades que se te presentan en la vida, porque mira que vivimos en dificultades, y a lo mejor en este tiempo más que en ninguno, porque yo sé, tenemos tan poca interioridad, o sea, tenemos tan poco rato para estar dentro de nosotros mismos, para sentir una presencia. Además, no estamos acostumbrados a entrar dentro de nosotros mismos y entonces todo nos tira hacia afuera. Me pongo a rezar 5 minutos y en esos 5 minutos pienso 1000 cosas que tengo que hacer. Yo no sé si a vosotros os ataca el demonio por ahí, pero a mí, nada más que me pongo un poco, me interiorizo un poco, me salen 5 cosas que tengo que hacer en el acto, que no me había acordado de ellas en todo el día, pero ahí está el demonio como atacando. No importa mucho, ¿eh? Porque como tú hagas así un ejercicio de interiorización, el Espíritu Santo va a ir entrando cada vez más. Y qué bueno sería que cada día o cada poco hicieras algún ejercicio de interiorización, te rezaras, por ejemplo, esta secuencia que acabamos de cantar de Pentecostés, ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, apóyate en ella para... Yo he estado 4 veces en un lugar de Bosnia, Medjugorje. No sé si conocéis, supongo que muchos conoceréis algo de Medjugorje. Yo fui empujado por unas cuantas señoras, no tenía ninguna gana, pues yo no soy de apariciones y de estas cosas, ni... Y fui y los 2 o 3 primeros días me lo pasé fatal. Esto es un antro de integrismo, aquí no vamos. Pero en un momento dado, la Virgen me dio el golpe. Y me di cuenta de que hay un poder, hay una gracia muy especial allí. Yo no sé si se aparece la Virgen o no se aparece la Virgen. Y no se lo discuto a nadie, pero que es un lugar de gracia, de conversión y de poder profundo, eso es una gran verdad. Y cuando salí de allí, a pesar de ser dominico, yo como que no rezaba mucho el rosario. Y le dije, y decía, la Virgen me ha convertido, pero no me ha dado el don del rosario. Pero resulta que a los 2 o 3 meses paseaba yo por la mañana y empezaba a rezar el rosario. Y a rezar el rosario, y a rezar el rosario. Y digo, bueno, pues me ha dado el don del rosario. Y ahora os puedo decir que la máxima intimidad que tengo yo en la oración es con el rosario. A lo mejor alguno de vosotros dice lo que yo decía antes, pero si el rosario es una matraca inaguantable de Aves Marías y de todo, sí. Sí. Yo veía a mi madre, entraba por la puerta y mi madre siempre estaba con el disco de Divesa, Dios te salve María, llenar. ¿Cuántos rosarios se rezaba? Que yo, siendo cura, le decía alguna vez, mamá, pero es que no te cansas. Pues no se cansaba. Y si no se cansaba es porque había don, porque había Espíritu Santo. Porque el rosario con Espíritu Santo, ahora sin Espíritu Santo o con muy poco, es un rollo. Pero también hay que pedirle al Señor y a la Virgen eso, porque con Espíritu Santo se transforma todo. Con Espíritu Santo una misa la vives con toda la fuerza, con Espíritu Santo. Entras en intimidad con las cosas. Yo esta tarde cuando vi que el Papa lo llevaban en helicóptero a Castel Gandolfo y estaba la plaza llena de gente y al final sale al balcón y empieza diciendo cari amici, y lo primero que dice, gracias porque estáis aquí, he venido viendo la belleza del Creador y de la creación. Porque iba en el helicóptero, pasó por encima del lago Albano y de todo eso. Lo primero que se le ocurre. Y después ya empezó a decirles cosas así como más cercanas. Pero lo primero que se le ocurrió es que es un hombre que vive de la fe. Vive en intimidad. En intimidad con el árbol, en intimidad con el lago, en intimidad con... Este Papa ha escrito mucho sobre la belleza. La belleza como un don del Espíritu Santo, la belleza. Y esta fe nos hace entrar a nosotros también en otro don del Espíritu Santo. Bueno, yo no quiero alargarme, estoy controlando un poco los minutos, pero bueno, me quedan 4 o 5 minutos, ¿eh? Entonces voy a hablar de otro don que nos viene muy bien a cuento, que es el don de piedad. El don de piedad, ¿sabéis en qué consiste? En estar a gusto aquí en esta charla. En estar a gusto en la iglesia. En estar a gusto con las cosas de Dios. En estar a gusto en la casa de Dios. En estar a gusto. Vas a misa, estás a gusto. Rezas un poco, lees un poco, miras un poco a la creación, la casa de Dios, el don de Dios. Es un don maravilloso, el don ecológico por excelencia. ¿Por qué? Porque es mirar y vivir en la creación y en las cosas de Dios desde el mismo corazón del Espíritu Santo. Dice un salmo, hasta la golondrina ha encontrado el nido, y no sé, otro pájaro, que no me acuerdo, y otro pájaro, la paloma será, otro pájaro ha encontrado también un lugar donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor, Dios de los ejércitos, estará a gusto junto al altar de Dios. Esto sí que os Sí que os amonesto también a que lo pidáis. El don de piedad, estar a gusto, Señor, con tus cosas. Y hoy entendemos muy bien el don de piedad, ¿sabéis por qué? Porque entendemos lo contrario. Hay un antidón que se llama, uno de los siete pecados capitales, que se llama pereza, pero ese es un nombre que le han puesto ahora moderno, que es, lo confunde todo el mundo con que se le pegan las sábanas por la mañana. El nombre que siempre ha tenido la pereza es la acedia. La acedia es una cosa ácida. ¿Y qué quiere decir esto? A disgusto en las cosas de Dios. El que tiene la acedia tiene lo contrario del don de piedad. No está a gusto con las cosas de Dios. No le digas que vaya a una iglesia porque... No le digas que rece, no le digas... No tiene gusto. No tiene gusto por las cosas de Dios. Entonces, hombre, nosotros tenemos que orar mucho esto, evidentemente. Y por las personas que no tienen gusto para estar con las cosas de Dios, pero si estamos un poquito a gusto, tenemos que pedir más Espíritu Santo. Señor, dame gusto por tus cosas. Que el predicador es un viejo calvo, que ya no da más de sí las cosas de Dios. Que el cura que dice la misa dice más, da más toses que palabras, las cosas de Dios. Si el Espíritu Santo está igual. Si el Espíritu Santo está en la pobreza, si el Espíritu Santo está en el pijama, si el Espíritu Santo... Si tú tienes el don dentro, a ti te importa. Que salga bien, que no salga bien, que... Pero si tú has venido a rezar, si tú has venido a encontrarte con el Señor, si el Señor se va a manifestar, si el Señor a gusto con las cosas de Dios. Este don es un don del Espíritu Santo, que es como muy cercano a nosotros, porque son los dones del Espíritu Santo, muy cercano. ¿Para qué? Para que podamos estar a gusto en estas cosas, para crecer en interioridad, porque cuando creces en interioridad, pronto te das cuenta de que Jesús crece en ti. ¿Y cómo crece Jesús en ti? Amándolo, queriéndolo, deseándolo. Y además Jesús crece no solamente de una manera teórica, es que crece, voy a decir un palabra, pero hasta hormonalmente. El Espíritu Santo hace que llegue un momento en que ames a Jesucristo con el espíritu, el alma y el cuerpo. No es extraño que algunos santos abracen al crucificado y se lo coman a besos. No es extraño, ¿por qué? Porque cuando el Espíritu Santo activa tus amores, incluso tus amores corporales, por eso dice este Papa que el amor de Jesucristo, el amor a Dios, tiene mucho de erotismo también, en el buen sentido de la palabra. Es decir, de pasión, pasional. Porque Dios puede provocar en ti hasta pasión por Él. Deseo por Él. Entregar la vida por Él. Todo puede provocarlo. Y entonces, pues, tú dices que... Señor, qué bien me ha venido la fe en mi vida. Qué bien, qué bien. Tienes un cáncer. Por cierto, hoy he recibido la noticia de que probablemente se me ha reproducido el cáncer del que me han operado hace 3 años. Hoy. Y también se me ha muerto hoy, esta tarde, un familiar muy cercano a quien quería yo mucho. Pero bueno, no sé por qué os digo esto. Ah, que aunque tengas una cosa de esto, porque a lo mejor vete a saber las personas que hay aquí que están sufriendo de eso, que pueden estar sufriendo de un cáncer, pueden estar sufriendo de una cosa, pues adentro con Jesucristo. Incluso ni siquiera para curarte, para Jesucristo, para crecer con Jesucristo, para llegar a su voluntad, para... Eso es, yo creo, lo que dice el Papa, que es, sigo en la cruz. Yo no me he bajado de la cruz. Yo sigo en la cruz. ¿Qué será la cruz del Papa? ¿Qué será tu cruz? ¿Qué será la cruz de cada uno de vosotros? ¿Qué será mi cruz? Pero tenemos Espíritu Santo. tenemos un Espíritu Santo maravilloso, y es fuerte y poderoso y amable, profundamente amable. Dad gracias a Dios, y ya termino, por el don de la fe. Dad gracias, porque el don de la fe, pues es un don que os habita, que os acompaña, que muchas veces pues estaréis distraídos, pero el Señor nunca está distraído. Que parece que no hacéis caso, pero Él está dentro. Y a poco que os entreguéis, notaréis cada poco que Él te dice una palabrita y que Él te dice algo. Entra en la dimensión de la piedad, del don de piedad, porque el Señor te quiere bendecir y te quiere bendecir profundamente. Gloria al Señor. Hermanos, ahora, antes de terminar, pues yo quisiera hacer una pequeña oración sobre vosotros. Iba a decir con imposición de mano, pero sois muchísimos. Pero la oración sí que la hacemos, y vamos a cantar una canción. Y es una oración que va en esta dimensión, en esta línea de recibir el Espíritu Santo. De que como un niño pequeño, así como un niño pequeño, te abras y digas: Señor, mira cómo estoy, pero yo me abro porque tú sé que eres bueno y que te vas a llegar a mi corazón con alegría, con dulzura, con fortaleza. Y eso pues es algo que el Espíritu Santo suele hacerlo en el interior de tu corazón y en el interior de tu vida. Pues hacemos esta oración, no se me ocurre otra cosa. Lo que queráis, si podéis dar la mano al vecino, mejor, para que haya una comunión, porque las cosas del Señor, mejor que os quedéis sentados, ¿eh? Porque las cosas del Señor pues son... El Señor siempre tocaba para hacer milagros. El Señor siempre imponía las manos o tocaba, o así a distancia pocas veces hizo ninguna sanación ni ningún milagro.
Cada una de las situaciones y de los momentos por los que he tenido que pasar, Señor.
todo lo que se haya formado en mí de rabia, de odio, deseos de venganza, todos los malentendidos que hayan podido suceder en mi vida, Señor, te los presento aquí en este momento, para que tu Santo Espíritu entre en los corazones y les cure, Señor, y salgan fortalecidos con tu presencia, porque tú nos has traído aquí estas tardes, Señor, porque quieres hacer obra en nosotros, porque quieres entrar y porque quieres verdaderamente sanarnos. Llega al corazón de tus hijos, a todos, y llega de una manera especial al corazón de los hijos que menos los vean y que menos lo creen. Señor, te presento también las enfermedades físicas de todas las personas que están aquí y las que tenemos en nuestro corazón. Lo que pasaste por el mundo sanando y haciendo el bien y curando toda dolencia, que tu poderoso Espíritu Santo venga sobre los miembros que tenemos heridos, Señor, para que sanes, para que cures, porque tú puedes hacerlo. Y tú nos dijiste que fuéramos por el mundo expulsando demonios y sanando enfermos. En ese poder y en esa fuerza y en ese nombre, Señor, hazlo. Haz esa gracia, haz ese poder, que tus hijos sientan ese milagro para aumento de la fe, para que crezcan en la fe. Señor, te presento los corazones de todos los que en este momento están sufriendo por cosas de casa, por cosas de trabajo, por cosas personales, por relaciones de los unos para con nosotros, por falta de horizonte. Te presento también todo tipo de complejos, de timideces, de traumas, de esos problemas, Señor, que me hacen depresivo y me hacen que interiormente lo pase tan mal. Señor, todo te lo entrego, todo te lo entregamos, todos tus hijos que estamos aquí, para que tu Espíritu Santo nos toque y nos cambie y nos transforme y nos haga unos hombres y unas mujeres buenos. Gracias por esta gracia, Señor. Gracias por esta presencia. Gracias por tu don, porque eres grande, santo, poderoso. Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ven sobre nosotros y llénanos con tu fuerza y con tu poder. Bendito seas.
Gracias.
Bis, que es la parroquia de los sacramentinos, junto al retiro. hacer el primer pelayo. Alcalde Sáez de Baranda, 3 bis. Esto lo quiero decir porque, no sé, un grupito de personas con estos sacerdotes que son carismáticos, que yo les he visto ir predicar y cantar, las canciones que cantáis aquí son, yo no sé si son carismáticos o no, de hombres y mujeres, pero el estribillo se va. El estribillo sí está por aquí y os tengo que decir una cosa, que desde el primer día que llegué y vi ese rectángulo lleno de gente y así tan kimochi, con tanto kimochi, con tantos kimochi, lo dicen los japoneses, con tanto feeling, con tanto estar a gusto y tanta gente, y ver a los sacerdotes, digo, aquí hay vida, aquí hay vida, en esta parroquia hay vida, pues a eso vamos. Y eso queremos buscar, vida de espíritu fuerte y poderosa. Esa es la invitación.